gracias. Henos aquí en la sala que se llama Pablo Picasso, en el paseo que se llama La Plaza. Hemos llegado y está con nosotros hoy el amigo Gillespie y, como todas las noches, nuestro querido Gabriel Rolón. Diré antes algo.
¿Qué?
Antes de decir otras cosas, diré una.
Sí, ¿cuál?
Que es la siguiente. Hablábamos ayer acerca de la carencia de ingenio de las hinchadas, sí, reemplazadas por una gran carga de agresividad y de emotividad y de pulsión destructora.
Sí.
Sin embargo, un amigo me hace notar una, que desde luego hay excepciones, de gracia y de ingenio, y me hace notar una de la hinchada de Boca, en el partido contra Vélez Sarsfield, después de aquella jugada en la que Palacios roba la pelota al defensor de Vélez, que intenta seguir jugando, siguiendo las instrucciones estrictas de su técnico.
Uh-huh.
Y la hinchada empieza a cantar: salí jugando, estuvo muy bien. Un comentario irónico y muy bueno. Yo recuerdo, como gesto de maldad, de muchísima gracia, lo que contaba nuestro amigo Hernán Salinas.
¿De la hinchada de San Lorenzo?
De la hinchada de San Lorenzo, con el arquero de Temperley, que era un muchacho que era un muy buen arquero, Pasé se llamaba, pero que era sordomudo.
Sí.
Igualmente jugaba con notable eficacia.
Sí.
Y la hinchada de San Lorenzo, en determinado momento, empezó a mover las manos como si le estuviera diciendo algo, pero en el más absoluto.
Con la boca cerrada.
Y con la boca cerrada. En gesto de amenaza, sí. Y el propio arquero violeta empezó a reírse. Es muy gracioso. Bien. ¿Tiene usted alguna consideración que hacer? Estaremos, es el sábado 28 que vamos a estar en la...
Sábado 28 de abril a las 23 horas, Alejandro.
En la Feria del Libro.
Estaremos grabando un programa...
En el Salón Marcelo Tinelli de la Feria del Libro. ¿O no? Leí mal.
No, en la Sala Jorge Luis Borges.
Ah, de la Feria del Libro estaremos haciendo el programa.
Sí, grabaremos un programa especial, el programa que vamos a hacer en vivo ahí, lo va a grabar la radio para emitirlo en algún otro momento.
En algún momento, por ahí... Un día nos enfermamos.
O algo.
Y o faltamos o algo. ¿Qué hacen los tipos? Pasan ese programa.
Sí, señor.
Mirá si son piolas. También podrían suspender enteramente el programa que hubiera ya ahora.
Sí.
Y lo pasan. Y chao.
Ajá. No, eso no.
A mí no me importa nada. A mí el único programa que yo escucho...
¿Cuál es?
Es el programa de Daddy.
Ah, de Daddy Briga.
No, acá en la radio, el de Daddy.
¿Qué de Daddy?
Daddy Echecopar.
No, señor, ese no es Daddy, es Babi. Babi, Babi Echecopar.
Ah,
compañero nuestro, acá en la radio.
Todo de Daddy.
Sí, bueno, sí, es cierto.
Daddy Echecopar. Yo lo veía en los amigos, yo lo hacía distinto. No, el de Babi, dice usted.
Ah,
que está al mediodía.
Bueno, ese.
Sí.
El, ¿qué le iba a decir? No me acuerdo.
Que me iba a... Bueno, déjeme redondear sí, la información.
¿Cuándo estamos? Porque me gustaría saberlo.
El sábado 28 de abril a las 23 horas vamos a grabar entonces un programa especial de La Venganza Será Terrible desde la Feria del Libro, la Sala Jorge Luis Borges.
La gente puede asistir, desde luego tendrá que primero entrar a la Feria del Libro, para la cual le van a cobrar una entrada.
Sí, que nosotros no vamos nada en eso.
No, la verdad hemos ido nunca nada.
Vamos de onda, pero...
Sí, no sé, sí, yo hace 20 años que voy de onda.
Sí.
Y ha hecho eventos muy... Algunas veces he tenido que pagar la entrada, yo también.
Y ha hecho eventos muy numerosos, usted.
Sí, bueno, hablando de numerosos, poca gente está bien. Usted sabe, ayer también vino, todavía menos gente que hoy.
Bueno, es una tendencia,
¿eh? No, está sucediendo.
No, yo le puedo explicar lo que está
sucediendo. Pero no, loco, el viernes pasado... Quedó gente afuera, no podían entrar. ¡Que no podemos entrar!
Era lo que le iba a decir.
¿Y ahora por qué no vienen? Ahora pueden entrar, ¿pero qué?
¿Qué pasa? Que los factores son múltiples.
¿En qué sentido me lo está diciendo?
Y cada persona debe tener un factor. Es imposible determinar la...
No es así.
¿Por qué una persona no viene el martes y viene el viernes?
No, escúcheme
una
cosa.
¿Qué le pasa en la cabeza a esa persona, doctor?
Yo le voy a explicar.
Usted como terapeuta,
sí.
¿Por qué esa... esa cosa interna de que voy el viernes a un lugar y en cambio el lunes no voy.
Bueno, yo le voy a comentar.
Ajá,
voy a...
ahí hay algo raro, ¿eh?
No, 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 oponiéndome a los comentarios que hace ahí su compañero, dice que cada uno tiene una razón. Sí. No, hay fenómenos que se explican desde lo social y no desde lo personal.
A ver,
pues bien, desde lo
debe
social...
debe ser algo muy complicado.
No, no es tan complicado, pero usted piense que hemos estado atravesando una semana muy particular. Lunes feriado, viernes feriado, jueves también medio feriado y martes y miércoles algunos se lo tomaron como feriado la semana pasada.
¿Usted lo que quiere decir es que la gente no viene hoy porque mañana labura?
No, no, lo que quiero decir es que...
porque yo sí creo eso.
Claro, no, pero se dio un fenómeno que es que la semana pasada mucha gente vino desde el interior, por eso el programa estuvo lleno lunes, martes, miércoles,
sí,
jueves.
Sí, incluso gente que ni sabía dónde venía.
Sí.
Que miraba y decía, oh,
mira. Ah, mira vos. Dice,
¿y el obelisco? La feria del libro, decía.
Ajá. Bueno...
y ahora esa... ahí, ¿quién será? ¿Sí? Porque acá les mienten esto de
sí.
¿Cómo se llama este lugar? El paseo de la plaza.
Y sí, total que entre la gente.
Ah, que entre. Sí. ¿Qué hay ahí?
Tinelli.
No, la muerte de Tinelli.
Alfredo Alcón.
Alfredo Alcón, la muerte. La muerte de un...
sí. ¿Qué pasa? ¿Eh? Después le digo lo que dijo.
Sí, la muerte de un viajante.
Sí, perdóneme, yo escucho. No, lo que pasa es que entonces, mire, se ha dado el fenómeno que la gente que había venido desde el interior o desde el Uruguay
sí.
Se volvió para su casa sí. Y la gente que estaba, que volvió a Buenos Aires porque de acá está cansada porque tuvo toda la semana viajando. Entonces hasta el miércoles
no va a venir
jueves,
nadie.
Va a venir
y estas personas que están acá.
¿Cómo va a generalizar de esa forma tan gorda?
No, no, no,
de que esto, toda la gente de Uruguay parece, se volvió.
Sí, señor, parece una. Un razonamiento radial, discúlpeme, lo digo con mucho respeto por mi compañero.
Ajá.
No de esta radio ni de ninguna otra.
Sí, sí. No, 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 es que es así, es cuestión de ver todos los.
O sea que la gente se cansó de tanto.
Se cansó, gastó la plata que tenía.
Y si acá no le cobraba.
Es gratuito.
Es gratarón.
Bueno, pero tienen que venir, viajar. Por ahí no tienen, están cansados, no quieren gastar en esto, en aquello. ¿Cómo es esto? Va a ver que el viernes.
Otra vez
la gente va a quedar afuera.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno.
Este muchacho no está bien.
Sí, es raro.
Yo se lo digo a usted.
Todos sí, volvieron a Uruguay en el mismo momento.
Sí, cosa... sí, les agarró que de golpe se cansaron.
¿Quiere?
El muchacho está mal, pero hace rato que está mal, ¿eh? Usted porque lo conoce recién ahora.
A mí me impresionó, los primeros días.
Sí, sí. Después uno se acostumbra.
Es un mecanismo.
Pero ese...
Saludo, Alejandro.
Sí, por favor.
Voy a saludar a mi amigo Manuel.
Y eso que ahora está mejor.
A Laura, Andrea, Silvia, Jazmín, a María.
Usted no lo contradiga, ¿eh? Sígale la corriente.
No,
le dígale todo que sí, porque si no...
Es peor.
Sí, es peor.
Es más, ¿no? Más fácil...
Sí, y al maestro Gabriel Senanes, que estaba tomando un cursito de cuerdas. Un curso de cuerdas.
¿Qué hace, maestro?
Está dictando un curso de orquestación de cuerdas.
Bien.
Usted, Gillespie, va a saludar a alguien.
Gillespie, pero si no
voy a saludar a mi hermano.
Usted nunca saluda a nadie.
Y hoy vino mi hermano, voy a saludar.
¿Dónde está su hermano?
Está ahí mi hermano con un amigo Lito que venimos de comer un puchero.
Es el que festejaba todo lo que usted decía.
Sí, que le aplaudía todo.
Bueno, y yo tengo...
¿A usted le gusta el puchero, Dolina?
Digo, veo... Pregúntemelo más extensamente.
Usted sabrá que no hay una sola manera de cocinar el puchero. Usted puede tener... A mí me gusta el puchero tres bandas, por ejemplo.
Ah, sí, que es Navarra.
¿Sí? ¿A usted le gusta que...?
El puchero es horrible.
No,
el puchero es horrible, déjeme, cómaselo usted el puchero.
A mí lo que no me gusta es el asado, pero...
tampoco me gusta el asado.
¿Qué le gusta a usted, perdón?
Chorizo sobrenadando allí.
Tratando de salvarse.
Claro, una especie de naufragio de sobras.
¿Sabes lo que es eso? La variedad de sabores en la boca es una cosa...
No,
una paleta de pintor.
Una confusión terrible.
¿A usted le gusta saber bien lo que...?
A mí me gusta saber lo que me estoy comiendo, como a tantas.
Sí.
Bien. Tengo... Yo aquí numerosísimos, correos electrónicos.
A ver.
Le propongo un cambio en la estrofa de Si yo nací de su pincel, dice Ignacio Javier Holguín. Bueno, algún día lo cambiaremos, pero está bien. Dice, la letra dice, ay mi amor si usted supiera, y después, ¿quién dibuja nuestras penas? Y dice, ay mi amor si usted supiese, ¿quién dibuja nuestros pies? Dice Ignacio Holguín.
Ajá.
No está muy bien. Mi nombre es Lucila y tengo 17 años. Bueno, participo de un taller literario. Ahí les leyó un cuento mío ahí, que se llama Didascalias, y despertó interés.
Ajá.
Porque no habrán entendido lo que decía. Y este, interés, ¿cómo puede alguien escribir así?
¿Cómo le pueden publicar a alguien esto?
¿Cómo
publicar
a este degenerado? Gracias a Laura Delgado, que me transcribe un lindo texto acerca de milagros, y ella misma hace unas consideraciones muy lúcidas. Está muy bien. Quería felicitarte por el programa, grita Jime de la Plata. Jimena, ¿no?
Sí, Jimena.
No, que grita y Jime, no.
Ah, bueno.
Puede ser.
Una cosa no fluye la otra.
No mientras escribe correos electrónicos a este programa de radio. Muchísimas gracias. Y si, confirmame si todavía tenés lugar en tu lista de novias para una más. ¿Cómo no? Mi nombre es Andrea. Bueno, gracias, Andrea, que necesito una entrevista. Vamos a contestarle eventualmente. Me pregunta Pablo de Banfield si he visto a Tom Waits el domingo en el marco del Festival de Cine Independiente. No sabía que estaba Tom Waits, de quien no tenía noticias desde, ¿cómo se llama esa película? La Ley de la Calle, cantante. ¿Usted lo
conoce? Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero no vino a cantar, vino a conversar.
Claro, sí, pero yo no sabía eso. No puedo estar más de acuerdo con las expresiones vertidas anoche sobre el estado de locura que rodea el fútbol. Nos dice Rodolfo Poli, que es hincha San Lorenzo.
Uh-huh.
Bueno, hay muchos. Pablo de Palermo también se expresa en ese sentido, pero hace la salvedad de que la frase "¿hasta cuándo seguiremos en la Edad Media?" Es un poco injusta con la Edad Media. Como bien sabemos, pero no por denigrar a esta época, sino que Pablo pone el acento acerca de algunos logros injustamente olvidados por los historiadores que tuvieron lugar en la Edad Media. Bien, y acá hay uno, Nadia, una dama. Amores prohibidos. A ver, ¿cómo es esto, No entiendo. ¿Por qué no lo lee usted, Rolón? A ver, porque me parece que acá hay una consulta muy interesante o algo.
Bueno, ayer hablaron de amores prohibidos, entre otras cosas. El problema, si uno tiene la desgracia de estar en esa situación...
¿En qué situación?
En la de tener un amor prohibido.
Sí. No hablamos de amores prohibidos, pero debimos haber hablado, porque no hay nada más lindo que un amor prohibido.
Mm-hmm. Seguramente
el amor
pensamos.
Permitido... A mí me gusta el amor prohibido.
Ajá. Bueno, dice que la desgracia de estar en esa situación no es el sentimiento en sí, sino más bien el saber que hay que postergar obligatoriamente la declaración hasta el momento en que el vínculo se termine.
No, es que hablábamos de profesores-alumnos.
Claro.
Amores prohibidos entre profesores y alumnos.
Sí,
a ver qué dice esta dama, que seguro es una alumna, si es que no una profesora.
Justamente dice postergarlo hasta el fin de año o el fin del cuatrimestre.
Claro.
Pero lo peor de todo, dice, peor incluso que las burlas de las que suele ser destinatario él o la enamorado
¿Y quién se le burla?
Es si al momento de confesar lo que se siente le pasa, como a más de un conocido, que el destinatario de tanto afecto no se dé cuenta de que se le están declarando, o bien que salga disparado del susto y lo evite eternamente.
Pero ¿cómo es? La declaración es a un profesor, seguramente. ¿Vio cómo son los profesores que no se dan cuenta cuando uno se les declara?
Pero no es que no se da cuenta, hace como que no se da cuenta. ¿Qué le va a decir uno a un adolescente de 15 años?
Sí.
Digamos, le recuerdo a Dolina que todavía se estupro, a los 15, que viene y nos declara su amor.
No sé.
Nada.
No sé. Bueno, Julio de Tucumán me pregunta si vi la película 300, esa de Esparta. Ezequiel Flesner. Bueno, también está de acuerdo con los comentarios futboleros, lo mismo que Carlos Videgain. Antonio de Comodoro dice, mi hobby es acertar con qué tema ilustrarás tus historias. Hace más de 2 años que no la pego. No podés ser menos sofisticado y volver a aquellas piezas tradicionales. No, lo que pasa es que tenemos pocos discos. Entonces la relación entre la charla y los discos cada vez es más rebuscada.
Cada vez más lunar.
Cada vez más lunar. Estoy loca de amor, grita Pauli. A usted le dice Rolón. Ah, pero dice, hoy al mediodía lo vi a Alejandro en la tele. ¿A dónde? Y quedé como loca.
Ah, está enamorada de usted.
Estoy,
lo cuenta
está enamorada, pero le pregunta a usted. Dígale que sí.
¿Qué le digo?
Es todo fenómeno.
Y no es fácil, amiga, ¿eh?
¿Cómo que no es fácil? Sí.
Ah, bueno, perdón.
¿Se refiere a mí?
Ah, sí, soy. Ah, de Alejandro.
¿Pero bien, dónde estuvo en la tele, Rolón?
Usted hoy, yo sí. No sabía. ¿Estuvo hoy en la tele? ¿O ayer?
Sí.
¿Ayer? ¿Dónde estuvo?
¿A dónde?
Ah, en Mañanas Informales, estuvo con Gisbert.
Ah, que vinieron y lo grabaron acá.
Ah, lo pasaron ayer.
Lo pasaron ayer. Yo voy a haber quedado pésimo, porque yo dije todas cosas relacionadas con el presente y la grabaron el año pasado.
Bueno, no, usted está medio a salvo eso porque siempre tiene como una especie de opinión más de temas generales, ¿no?
No. Ahora se usa mucho pasar cosas que uno grabó hace mucho tiempo, o incluso, por ejemplo, como la revista El Gráfico.
Sí.
Este sale cada 6 meses.
Sí.
Dice, este semestre en El Gráfico, ¿quiénes deben integrar el plantel para el Mundial?
Pues ya terminó el Mundial, ya quedamos
bueno,
fuera.
Nosotros salimos una vez cada 6 meses.
Y claro. Ya. Ajá.
Bueno.
Así que, bueno, no se vio usted en el reportaje, debe haber estado bien porque chica esta quedó enamoradísima.
Bueno, vamos a la charla de hoy, no me moleste más.
Bueno, el teléfono de nuestro programa, 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico, y para escucharnos, ya vamos, desde cualquier punto del planeta, ingresar a www.infobae.com.
Bien. Hablaremos hoy de los espartanos a favor de el interés que la película está 200...
300.
Ah, 300.
¿Por qué 300? ¿Usted qué sabe?
Porque eran 300 los soldados que estaban con Leónidas. Ajá. En el paso de las Termópilas.
Ajá, muy bien.
Amar es no tener que decir nunca 200.
No, lo siento. No, 200.
¿Cómo se llama la película? ¿Lo siento?
No, 300.
¿300 o lo siento?
No, lo siento es amar, es nunca tener que decir lo siento, perdón, que no 200.
¿Y 200 cuál es entonces?
No hay una película 200.
En la película anterior.
Amar es nunca tener que decir, ¿verdad? Love Story. Próximamente, en La Venganza Será Terrible, doblada en Carlos Casares. Hablaremos de los espartanos. En las Termópilas, por otra parte, había unas aguas calientes, por eso se llamaba Termópilas, y unos baños de agua caliente que los espartanos más bien desdeñaban, porque ellos decían que el tipo que se bañaba con agua caliente se relajaba demasiado. Sin embargo, Heracles fue el que pidió a la diosa Atenea que hiciera crecer allí, en ese paso, una fuente de agua caliente para divertirse un rato. Así que tan mal no haría. Pero más allá de este dato, hablaremos de algunas curiosidades de la disciplina espartana de la que tanto se habla. Lo primero que hay que decir es que el creador de las férreas leyes de Esparta, Licurgo, en realidad no se sabe si existió. Los que creen que sí, dudan respecto a la fecha en que existió. Algunos dicen que vivió 900 años antes de Cristo, otros 800 y otros 600. Curiosamente, ninguno dice que vivió 700 años antes de Cristo. Licurgo no era un rey, sino que era tío y tutor de un joven rey llamado Carilao. Cuentan que Licurgo fue a buscar el modelo de sus leyes a Creta, a la isla de Creta. Y para hacer aceptar estas leyes por su pueblo de Esparta, dijo, cuando llegó de Creta con las leyes que eran terribles por otra parte, que el oráculo de Delfos le había sugerido aquellas leyes en nombre de los dioses. ¡Mentira!
¿Epa?
Había ido a Creta y se le habían dicho unos tipos las leyes. Pero ningún oráculo. Pero él vino y dijo, acá me dice el del oráculo que ustedes tienen que aceptarla, la ley. Mentira, ¿no? Bueno, fue con el cuento del oráculo para aprovechar la superstición de sus compatriotas. Esa especie de constitución que llevó Licurgo imponía una disciplina muy severa y de sacrificios notables. Algunos dicen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás. De todos modos fueron observadas hasta que se volvieron consuetudinarias y formaron las costumbres jurídicas de Esparta, sin código alguno. Licurgo reconocía que su esencia, la esencia de estas leyes, era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. Las razones del triunfo de estas leyes, del éxito de estas leyes, son las siguientes. Cuentan que Licurgo propuso un pacto a sus conciudadanos para que las leyes entraran en uso. Dijo que se iba a alejar de Esparta por un tiempo y les pidió a los conciudadanos que cumplieran con las leyes que él había traído hasta el día siguiente a su regreso. Pero tal dice, es poco tiempo, dijo el tipo, puede ser poco tiempo, y mientras tanto las probamos. Cuando aceptaron esto, dijo, bueno, cumplalán, hablaba mal de
sí, ya veo.
Hasta el día siguiente de mi retorno. Y durante ese tiempo funcionarán a modo de prueba. Licurgo partió a Delfos, se encerró en un templo y se dejó morir de hambre. Es decir, el retorno de Licurgo no se produjo y las leyes no fueron derogadas y la costumbre las afianzó. No es de todos modos, si es que algún oyente ha pensado en ello, una buena manera de garantizar que cumplan nuestros deseos, ¿no? Es decir, dejarse morir y no volver nunca no es un trámite... Bueno, fue un trámite difícil de cumplir, por lo menos. A nadie le gusta encerrarse en el templo de Delfos y dejarse morir, nada más que para que cumplan una ley de tránsito, pongamos por caso. Un legislador diseña una ley de tránsito, pide que la pongan a prueba y se va a La Plata y se deja morir allí. Bueno, nadie garantiza que por mucho que se deje morir el legislador, estas leyes vengan a cumplirse. Pero bien, en Esparta se cumplieron. Los reyes, como en Esparta había dos reyes, se sentaban por parejas en el trono, de modo que un rey vigilaba al otro. Y cuando había discrepancia entre ambos, resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, cosa que sucedía bastante a menudo, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y el que recibía más aplausos quedaba elegido. Con el mismo régimen de si lo sabe cante.
Eran poco los que votaban, le digo, ¿no? Sí. Se nota, digo, si entraban en una sala.
Después del Senado, en orden jerárquico, estaba la Asamblea, que estaba abierta a todos los ciudadanos de 30 años para arriba. ¿Para arriba cómo? Bueno, todos los ciudadanos, en realidad, no eran tampoco todos los habitantes, ¿no? Ya que la mayoría de los habitantes eran guilotas o esclavos o eran personas sin derechos. Los ciudadanos de Esparta eran solamente los macanudos, tal como ocurría también en Atenas, ¿no? Si una minoría, uno de cada siete, algo así, o menos todavía. Bueno, entre la Asamblea y el Senado se nombraban a los éforos, que eran unos ministros, en fin. En esa división de poderes, Esparta no difería sustancialmente de los otros estados de la antigüedad griega, ¿no? Pero lo que le dio el carácter espartano, que se recuerda como tal, fueron las reglas ascéticas y los criterios de disciplina militar que se impusieron por voluntad de Licurgo. Algunas libertades tenían, pero pocas. Por ejemplo, podías elegir a tu mujer. Eso ya está. Lo principal era que el Estado ahí tenía una enorme importancia, y particularmente en la educación. En vez de dejar, como en casi toda la antigüedad clásica, la educación reservada a las familias y a las madres, no, estos tipos decían que el Estado, había unos tipos, los paidónomos, había como un ministro de educación, había también en cada clase un tipo que era el mejor, el más respetado, una especie de alcaucil, vamos a decirlo así, estaban desde luego muy militarizados, se practicaba la eugenesia, se los hacía disciplinar del modo más intenso, etcétera. Pero vamos a ver algunas curiosidades de esto. Algunos escritores, estoy pensando en Jenofonte, ¿no?, de la antigüedad griega, admiraban muchísimo este modelo, pero particularmente en lo que era la educación, en lo que era la paideia. Ellos decían que la intervención del Estado era, y era verdad, ¿no?, era una aportación a la historia de la educación que habían hecho los espartanos y que era única, ¿no? Imagínense si ahora, en vez de ministro de educación, tuviéramos que es un consejo de tías. Porque, claro, la educación, la
familia, de las tías,
maestros, bueno, imagínense. Bien, Algunas libertades tenías en Esparta. Podías elegir mujer. Pero el que se casaba con una poco apta para la reproducción, pagaba una multa.
Ajá.
Si vos no engendrabas hijos, pagabas una multa. Le sucedió esto incluso a un rey. El rey Arquidamo, dijo Ramos, se casó con una mina porque le gustaba. No le dio hijos, multa. Multa por no tener hijos. El marido estaba obligado incluso a tolerar la infidelidad, digo en otro orden de cosas, si la adúltera cometía esta infidelidad con un hombre más alto y más fuerte que él. Bueno, es lo mismo que sucede ahora.
No, digo, tolerarla, ¿qué va a hacer?
Claro, te haces el loco con un tipo más alto y más fuerte, te faja. En el caso...
No solo te beneficia la mina, sino
claro, encima te surte.
Claro.
En este caso, en estos casos, se decía que los celos eran ridículos e inmorales. Si el amante de tu mujer era más alto que vos, celos ridículos e inmorales. Si era más bajito, en cambio, estaban perfectamente justificados. De modo tal que las personas altas estaban más a cubierto de las infidelidades que las personas bajas, que tenían en Esparta una perpetua mirada de desconfianza. A los 7 años los niños eran arrancados de la familia. Bueno, arrancados no, eran separados de la familia. Arrancados parece indicar unos tironeos, ¿no? Que la familia tira que tira y el cura llora que llora. Bien, el niño era separado de su familia y entraba en un colegio militar, en el Palomar.
¿En el Palomar?
En cada clase se nombraba un paidónomo. Y había el tipo más destacado, el más valeroso, el que había resistido mejor los latigazos de los instructores. Los instructores, para retemplar el espíritu, los surtían con un látigo, los hacían dormir en los chiqueros y le encajaban para tomar una sopa, la famosa sopa negra de Esparta, o los hacían bañar en las heladas aguas del río Eurotas. Sí, ya le entrego, señor. El caso es que en cada clase se elegía el que mejor había soportado los latigazos y el que más brillantemente había soportado las noches en los chiqueros. Y las noches en los chiqueros eran soportadas muy bien por los chanchos, en principio, ¿no? A los alumnos se les enseñaba a leer y escribir, pero nada más. El único placer del espíritu, por decirlo así, era el canto. Pero estaba prohibido el canto individual, solo se admitía el coro, porque consolidaba la disciplina. Como la educación que se le daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos líderes, ni siquiera conductores de coro. Líderes sí, pero no... conductores de coro no. En Esparta no, nadie enseñaba eso. Entonces todos los que dirigían coros eran extranjeros. Se importaban conductores de coro. Estaba Terpandro, por ejemplo, que era un extranjero. Después vino Timoteo, uno que quiso perfeccionar la lira. Dice, bueno, voy a perfeccionar la lira. Le voy a aumentar el número de cuerdas. La lira tenía 7 cuerdas, el tipo agarró, le puso 11 cuerdas. Y los éforos, es decir, los ministros, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Prohibida la lira de 11 cuerdas, maestro. Los reyes también participaban en los coros. Y también tenían que atenerse a su parte, ¿eh? No que el rey ahí empezaba a cantar...
Al divito.
No, peregrino y soñador. aquel que pretendía lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por la asamblea y senado, si era rey. Me está gustando. Así que el rey Coreuta, que tratara de lucirse, era depuesto en sus funciones políticas por mal Coreuta. No me importa, señor. El celibato era un delito. Ser soltero era de Estado civil soltero, en Cana. Se castigaba obligando a quien no se casaba a estar desnudo en invierno y al canto diario durante esa misma temporada invernal de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. He sido desobediente, todavía no me he casado. Todavía no me he casado y en cueros estoy parado en la cancha Independiente al ver a toda esta gente. Bueno, ese era el único canto en que uno podía ser solista. Aquella canción en la que reconocía su... El único cantor solista era el que desnudo admitía su desobediencia. Desde luego, en esta sociedad, todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata, porque estaba prohibido incluso importarlo. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó a repatriar a un embajador en Samos porque se enteró de que usaba platos de oro. Desde luego, Esparta tuvo y tiene numerosos admiradores. Y ciertamente fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Por eso toda Grecia se sorprendió cuando el pequeño ejército de Epaminondas la derrotó. Perdido su ejército, de Esparta no quedó nada. Sus costumbres heroicas lo mantuvieron en pie más tiempo posiblemente que Atenas, pero las mismas leyes que se habían dado no permitían ninguna evolución. Y así lo que quedó de Esparta fue un villorio sin carácter, cuyos pobrísimos museos no hay un resto de estatua ni un pedazo de columna que atestigüe la existencia de una civilización importante. Y así que esto es lo que queríamos decir de Esparta, amén de lo que diga la película 200 o de aquella sopa negra que templaba el espíritu, o de aquel entusiasmo de Jacob Burckhardt cuando se enteraba de que los espartanos en los Juegos Olímpicos, cada vez que entraba un anciano, se levantaban todos y saludaban porque respetaban la ancianidad. O peor, aquella costumbre de deshacerse de los chiquilines defectuosos, ¿no? Uno siempre está más a favor de Atenas, aunque desde luego la democracia de Atenas no era una democracia del siglo XX o XXI. También tenían esclavos que carecían de todo derecho. ¿A quién quiere dedicar esto?
Hablábamos la otra noche, Alejandro, acerca de el cuidado que había que tener sabiendo de la existencia de lo falible, de la falibilidad de uno mismo a la hora de ser tan riguroso, ¿no? Entonces no me cae simpática unas leyes, no digo una cultura como esta, sino unas leyes, digamos, tan estrictas, teniendo en cuenta que uno puede equivocarse, ¿no? Entonces lo quiero dedicar... y antes, ¿qué idea un poco gregoriana tenían del canto, ¿no? Con esto de que no sobresaliera ninguna voz, ninguna cuestión... Pero se lo quiero dedicar a los chicos de Atenas, de Esparta, perdón, a estos chicos que eran llevados de su familia para dormir en los chiqueros, para tomar la sopa negra, para bañarse en aguas heladas. Digamos, a esos chicos se lo quiero dedicar, especialmente.
Yo le voy a dedicar esto a los directores de coro.
Extranjeros.
Extranjeros y a los directores de coro actuales, que son casi siempre amigos míos.
Sí.
Y a los solteros. O a los que peor, a los espartanos que no podían casarse por feo, porque no los querían y encima tenían que andar desnudos en el invierno. Imagínense, el invierno espartano debía ser terrible.
Bueno, y a los petizos que no tenían muchos
derechos.
Digo, yo
creyendo que el clima también estaba sujeto a las leyes del Licurgo, ¿no? Uno cree, uno es tan estúpido a veces, ¿no? Bueno, a los petizos pobres.
Claro.
Que tenían que bancarse todo, porque la mujer los engañaba con uno más alto y más rico y se la tenían que bancar. A los altos que aprovechando esa altura saltaban de cama en cama.
Ajá. ¿Usted porque es alto?
No,
hubiera ido bien,
no, los espartanos tampoco serían muy proclives a la aventura picaresca, ¿no?
No parece un pueblo, ¿no? Muy, no. Muy historias de alcoba.
Bueno, ¿con qué canción vamos a ilustrar esto? Bueno, ya que se trata de coros, vamos a escuchar un coro.
Ajá.
Vamos a escuchar un coro, y que es en realidad un coro que es una murga, y es la murga del tiempo. Así que escucharemos ese coro que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura, y que es un coro espartano, ciertamente, porque ninguno se destaca. Todos tienen su parte, la cantan, y se van a su casa. Una maestra que yo tenía dirigía un pequeño coro de niñas, de alumnas de ella, para un 25 de mayo o algo así, preparar una canción que yo quiera, creo que era galopera. Entonces empezaron a cantar. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, todas menos una, grita, ¡galopera! Bueno, cuando llegó la parte en que todos gritaban, ¡galopera! Y la piba estaba debajo de la enramada y cantaba más fuerte. Y cuando terminó la canción, le dijo, vio señorita, todas se equivocaron menos yo. Y esa frase debe servirnos para comprender el sentido exacto de un coro. En un coro todos se equivocaron menos yo, es una pésima noticia.
La verdad que sí. Permítame antes de pasar a los mensajes, Alejandro.
Sí, por favor.
Decir que el amigo Martín Smooth, un analista, muy buen escritor, va a presentar su último libro, Tiempo de Atención. Será el día miércoles 18 de abril en Episteme, Sánchez de Bustamante, 624, a las 20 horas. Recomiendo mucho a Martín Smooth. No he leído este libro, pero he leído sobre duelos, enlutados y duelistas, y es una joyita, como escribe este muchacho.
Aquí me convidan a ver La Gaviota, de Anton Chekhov, que estará los sábados a las 17 en el Teatro del Nudo. Bueno, Corrientes 1551. Con dirección de Guillermo Asensio, Pablo Drigo, Elizabeth Díaz, David Dickman, Gabriel Villalba. Con dirección de Guillermo Asensio y música de Néstor Ballesteros,
Bueno. Mire, doctor, luego ahí estábamos cantando algo. ¿Vamos a los mensajes?
Bien.
Muy bien, por acá dice Leandro de Mercedes. A ver, ¿qué opina usted? Dice, mi novia tiene muchas amigas.
¿Muchas amigas?
Sí, ellas parecen aparecer entre nosotros cuando tenemos momentos de intimidad. ¿Qué se hace con estas personas?
Disfrutarlas. Con las personas que están entre usted y su novia en los momentos de intimidad.
Amigas de la novia.
¿Qué se hace? Hacerlas integrar el momento de intimidad.
¡Pero obvio!
Claro, naturalmente.
Qué linda novia.
Si hay entre nosotros Luigi Pirandello.
Dijo Borges.
Igualmente, las amigas de la novia a cierta edad deben desaparecer. Yo creo que ese sentido de pertenencia a un grupo que tienen algunas damas después de los 21 años es, no le sirve ni a ella, ni al novio, ni al amante, ni a nadie.
Y digamos que el grupo de
después
pertenencia...
Después de los 21, ya es...
Después, digo como mucho.
Bueno.
Después del colegio secundario no tendría que tener sentido eso.
Pero yo estoy con usted que hasta los 21 puede estirarse esto que se llama adolescencia tardía en ese grupo de pertenencia que arman los adolescentes.
Claro, para defenderse en el mundo. Las amigas te elijan el novio, bueno, está...
No, porque usted va a ver, Alejandro, que los adolescentes pasan por un proceso. Primero son más fieles al grupo que al novio. Es decir, si al grupo, si al grupo de amigas no le gusta a usted, su novia lo va a dejar.
Sí.
Porque está más comprometida con el grupo que con el amor. Esto es esperable que cambie con el tiempo. Y los 21 años, 22, no es una mala edad para que esto ya esté finalizado.
No, ya está, claro.
¿Sí?
Después se eligen al novio.
Sí, claro. Pero ya lo eligen por sí misma, no porque al grupo le cae bien o porque se integra.
Claro.
Aparte entra la envidia, hay que ver
sí,
también las otras mujeres.
Claro. La envidia.
No le
a mí me envidian.
Ninguno.
Yo tengo un novio, mire, yo se lo digo como adolescente que soy, ¿no?
Ajá.
Soy una joven adolescente que justo estaba escuchando el programa y lo llamé.
Sí, hola, sí te escuchamos. ¿Cómo es tu nombre?
No importa cómo es mi nombre, X.
Sí,
pero soy una joven adolescente y tenía razón este señor que habló antes.
Soy tu tío.
Sí. Me envidian el novio, me lo envidian.
Ah, ¿por
yo
qué?
Aparecí con un novio.
Sí, lindo,
y,
alto.
Y me dijeron, dice. ¿Y sabe por qué me dijeron eso? Esas palabras tan horribles.
Porque son envidiosos.
¡Ahí
porque
está!
Tiene unas amigas que son unos pajarracos. Y ella, que es linda, tiene la oportunidad de tener buenos candidatos, se los espanta todo por la envidia de las otras.
Claro, porque a ella le da bronca. Ahora que me lo dijo el señor, no se lo iba a decir, pero ahora sí lo digo. Sí, es mi tío que está acá conmigo. Y que es mi novio, además.
Pero me rechazaron tus amigas.
Ah, bueno.
Ya vas a ver, este...
Es un incesto.
¿Cómo me va a decir eso?
El incesto que tengo. Pero a los otros cinco también me lo rechazaron. Ajá. Porque me envidian porque yo soy la más linda de todas.
Ahí está. Bueno, mire, la verdad que el argumento a mí me envidian porque es bastante sospechoso.
Sí, yo voy a hacer un programa, ahora soy yo. Voy a hacer un programa de radio, a mí me envidian porque, sí. Con entrevistados. ¿A usted por qué lo envidia? Cualquier actor, ¿no?
Sí.
Va a ver cómo todo viene.
Sí. Gillespie, Juli quiere que le des un beso. Está en la primera fila.
Vaya, Gillespie.
No, no, Juli, no Julio.
Julio.
Juli, allá está Juli.
Allá está Juli. Ahí va, ¿eh?
¿Tiene que ser el beso ahora?
No, puede esperar hasta la tarde.
Después.
Después.
Me necesito prepararme.
Gillespie, me gustas mucho, dice Juac. O algo así, que a lo mejor es la misma persona u otra.
No, es otro. Juan, dice.
Juan.
Juan dice que usted le gusta
mucho. Que me dé dos bloques, Juan, para prepararme.
Claro.
Ahí pelea el otro corte.
Adrián de Ramón Mejía dice, ¿qué piensan de la gente que hipnotiza para curar?
¿Qué?
Que hace uso de la hipnosis para curar.
Conteste.
Lo que pienso es que no es una cura efectiva.
¿Cómo que no?
No.
Para mí sí.
No. Y bueno, yo le digo lo que yo pienso.
Yo fui una vez a un teatro.
No, no me digas.
Señor.
Que había
un tipo.
Un mago.
Un hipnotizador. Sí. Lo llamó un señor de la tribuna. Sí. Dijo, a ver, venga usted, señor, le dijo.
¿Al mago lo eligió?
No, pues no importa. Sí. Era uno cualquiera, podría haber sido yo.
Sí.
Y dice, ahora yo lo voy a dormir, no sé qué. Y le hizo creer que era una gallina este hombre.
Sí.
Y dijo, a ver, cuando yo le cuente cuatro, usted va a ser cocorocó, cocorocó. Y se va a creer que es una gallina.
Sí.
Y el tipo, uno, dos, tres, cuatro, cocorocó, no puso un huevo de milagro ese hombre.
No, estaba todo arreglado.
Así que si puede hacer eso, ¿cómo no va a poder curar?
¿Cómo no va a curar algo?
Está arreglado, o sea, usted es fácil de engañar. Esas cosas, usted como que me creyera esa gente, vio que van en las publicidades de jabones y muéstrame una prenda blanca, a ver cómo le queda después de usar este jabón.
Depende
de
quién. Yo a Julián Weiss le creo.
Y a Gianola no.
A Gianola le creo menos.
Ajá. Bueno, no. Pero... Es mentira, es una...
Esa parte que van a lavar las patas de todo un pueblo, yo la vi esa propaganda.
¿Una pila de media?
Eso es cierto, eso para mí es cierto. Pero ese era Fabián Gianola, ¿no?
No me acuerdo cuál
yo
era.
Yo me los confundo a Fabián Gianola. Sí,
pero
y ellos creo que también se confunden un poco entre ellos.
Que a veces va a trabajar unos programas
claro,
en otros.
Claro, y se equivocan de jabón y todo.
Ajá.
Pero yo cuando veo esa propaganda me convenzo enseguida. Igual que esa que... Prueban a ver cuál, qué desodorante es más efectivo. Y uno...
Tres pisos.
Un piso y el otro tres pisos.
Sí, es verdad.
No sabía cuál comprar, pero desde ahora compro el de los tres pisos.
¿Cómo tres pisos? No entiendo. ¿Tres pisos de qué?
Rinde más un desodorante que otro.
Ajá.
Entonces hacen una prueba y uno rindió, sirvió para desodorizar...
Ah, un desodorante ambiente.
Un piso. Sí. El otro tres pisos. Así que,
si usted no cree eso...
Claro.
No cree eso, no cree lo del muchacho este que ya creía que era una gallina.
Sí. Hombre, ¿en qué vamos a creer si no creemos en los hipnotizadores y en Julián Weich?
Escúcheme, usted tiene que entender que...
No cree ni en un libro de historia ya, si es tan incrédulo.
No, pero la publicidad justamente es una gran mentira.
Está armada. Un momento,
Tiene que ser efectiva, no
verá. No, acá. Usted hágase cargo de esas palabras tan audaces que ha dicho,
Pero sí,
va a tener que demostrar,
Sí.
Pero no, ¿cuánta propaganda vio usted que le dicen si usa tal cosa, las mujeres se van a enamorar de usted?
¿Qué?
Y usted lo usa, usted va y lo compra.
Yo voy, ¿cómo no lo voy a comprar?
Ah, ¿por esto tiene gomina?
Claro, cuatro gotitas Glostora rinden 100 admiradoras.
Ah.
Y me puse medio frasco.
Bueno, no crea. La publicidad es una mentira efectista, digamos. Y no puedo seguir hablando. Me están reprimiendo, pero bueno.
Lamentablemente, eso que usted dijo, sí. Vamos a tener que cortar. Porque este programa es auspiciado por muchas por muchos publicitarios. y lamentablemente hemos recibido orden de terminar con su elocución.
Así nomás, me llevamos
así nomás, lamentablemente. No insista, Rolón.
¿Y yo qué hago?
Suélteme. Bueno, bueno, ahora cuando volvamos después del noticiero, vamos a hacer una experiencia de hipnosis muy simpática acá con una dama, ¿eh? Pausa.
Me imagino que en este momento usted aconsejará a la población argentina.
En este momento voy a saludar a gente de Tucumán que ha llegado caminando desde Tucumán.
Ah, bueno, entonces déjeme a mí que salude. Usted sabe que yo soy de los pagos de Coronel Montt. Partido Coronel Montt es Chivilcoy.
Chivilcoy,
partido
claro.
De Coronel Montt. Los chicos de Chivilcoy. Sí,
ha venido gente de Chivilcoy, mucha.
Sí, y
todo de Chivilcoy o de Suipacha.
Claro, y nos han regalado un CD del grupo Day Tripper que forman los chicos, uno para cada uno. Lo escucharemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludo al pago. Bueno, ahora sí, ¿me va a aconsejar?
Sí. Todo lo que un ciclista debe saber. El ABC de la bicicleta. Atención. Hay una ordenanza, la número 38.847, Gillespie, que en su artículo cuarto establece que toda bicicleta debe tener, primero, un sistema de frenos que actúe sobre las ruedas.
Fundamental.
¿Y sobre qué va a actuar?
Sobre las piernas.
Sobre la carterita.
Puede actuar sobre el piso.
Claro.
¿Nunca había un sistema de frenos que actúe sobre el piso?
Las piernas, digo.
No, yo hacía un carrito y le ponía una cosa de madera que raspaba con el piso.
Sí, claro,
la bicicleta, frena. Cuando uno frena con la zapatilla, está accionando sobre el piso, no sobre la rueda de la bicicleta, ¿me comprende? Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Se lo digo como bicicletero que soy.
¿A usted bicicletero?
Auspicia este espacio bicicletario del Diablo Rojo de Casero.
Ajá. ¿Usted bicicletero?
Sí, señor.
Ah, muy bien. Dígame, justamente yo venía a averiguar por una bicicleta, como para mí.
¿Cómo para mí?
Claro, una bicicleta, digamos.
¿Cómo dijo, cómo para mí?
Como de una bicicleta para andar yo, digo, ¿no?
Ah, para andar usted, nada. Para andar usted. Muy
¿Qué
bien.
Rodado me recomienda?
El 28, señor, rodado 28. Un adúltero debe andar en una bicicleta rodado 28. Porque
adulto.
Si trata en una bicicleta con ruedas chiquitas, claro. Y le pone las rodillas para el costado porque si no le pegan en el manubrio, y es una impresión que le digo, no queda bien.
Sí.
Un hombre grande viene con las patas abiertas, ¿sí? Y tocando timbre como un gil.
Bueno, aparte pero tiene que pedalear y pedalear con la rueda
mucho,
chiquita.
Mucho, pedalea mucho y avanza una cuadra.
Sí. Le tengo que hacer una consulta, ya que usted
sí,
es profesional de...
Buenas tardes.
Sí. El tema es este. A mí me dijeron que tengo que hacer ejercicio y me recomendaron andar en bicicleta. Pero yo no sé, nunca aprendí a andar en bicicleta. ¿Se puede aprender de grande?
Bueno, acá el señor es nuestro sí. Profesor de ciclismo. Enseña...
La Academia de Ciclismo.
Sí. Enseña a andar en bicicleta.
Como academia.
En dos meses usted ya está andando solo.
¿Dos meses para andar en bicicleta?
Primer mes es yo le hago una asistencia. Vamos con una bicicleta doble y usted...
Más que nada doble.
Y yo manejo todo.
¿Y yo qué hago? ¿Paseo?
Usted mira, me dice, cuidado en la esquina, va viendo todo como es el...
Mirando. Claro. Usted lo mira al señor y...
Es como, como el doble comando de cuando le enseñan a manejar.
No.
Ya va a ver cómo es, señor. Y pues, señor, el tipo, el señor, después en un momento posterior lo va agarrando de atrás.
Ajá.
Usted anda y el señor va caminando ligero, así como Pancho Ibáñez, y lo agarra de abajo el asiento, el señor.
Sí.
Y llega un momento que suelta la mano.
Le suelta. Pero el señor no le dice.
¿No me dice nada?
No, porque si le digo, pues se pone nervioso.
Claro.
Usted no se da cuenta. En determinado momento se da vuelta y yo ya no estoy más.
Ajá.
Estoy en mi casa.
Claro.
Y no corro...
En otro lugar, no importa.
Pero
y no corro el riesgo,
sí.
De, al darme, ¿de qué? Al darme cuenta que ya nadie me está sosteniendo, de caerme de la impresión.
Sí, pues. Vuela, niña, vuela.
Claro. ¿Mm?
Esa es la frase de
Alta. Claro.
O sea, primero es el modelo tipo melón y melambe, digamos. Uno...
Sí, hicieron un guiso.
No, digo, bueno, yo, a mí que me toca ir adelante o atrás en la de doble comando.
Atrás,
para el...
señor.
Ajá.
¿Y cuál? Melón iba adelante.
¿Y melambe? No. Melambe no. Bueno, está bien. Perdón, yo, a ver, ¿qué, tengo algunas clases teóricas?
Sí, claro. Con pizarrón.
Sí. Y tiene que, después cuando le dan el registro, tiene que contestar.
¿Cómo registro?
Y un registro, sí, señor. Sí. Si lo para la yuta, ¿qué le va a
la
mostrar
policía,
usted? ¿A vos en el ferrocarril?
¿Cómo andar sin registro con una bicicleta? Claro. Es un arma.
La bicicleta es un arma.
La bicicleta es un arma.
Sí, no dispare.
Escúcheme, se le va la mano, me parece. La bicicleta. Tengo que usar casco, ¿no?
Sí.
¿Por qué el casco de ciclista este es chiquitito, medio ridículo, en vez de ser grande como el de los motociclistas? ¿Cuál es la diferencia?
Que se cae, la bicicleta va más despacio.
Sí.
Ajá.
Entonces no es necesario tanto aparato. Usted se rompe la cabeza, pero menos.
Ajá. ¿Y lo puedo llevar así, en la mano, no, como los que andan en moto? No, que
tiene que llevarlo puesto, el casco, señor.
El casco hay que para llevarlo puesto. Aparte le queda toda la cara liberada, lo pueden ver y todo.
Sí. Pero es, diga la verdad, es un poco ridículo para un hombre grande.
Yo es la ley. Y rata. Otra ley es que usted tiene que llevar broche en los pantalones.
¿Para qué?
Y para que no se le enganchen con la cadena, que se va a romper el alma. Y mire lo que dice acá. Es obligatorio el timbre. El timbre o bocina, que se debe escuchar a 30 metros de distancia.
Y según la capacidad auditiva de cada uno.
No, lo paramos en la calle, lo hacemos ir a 30 metros y le decimos, toque timbre
que te amo.
Tocame el timbre.
Sí.
Dice, tiene que tener un ojo de gato también.
Sí, es medio impresionante, pero es como una cábala.
No. No es un amuleto, un ojo de gato, en serio. Ojo de gato.
Cuando ve un gato muerto le saca el ojo. Loco,
¡es asqueroso!
No, es un trámite, es una bolita, sale enseguida.
Sí, sí. Yo antes andaba re mal.
¿Y?
Y ahora tengo un ojo de gato en el bolsillo.
Siempre hay que llevarlo.
Y le va bien.
Lo llevo, y me va mal solamente. Pero no re mal.
Ojo de gato se llama a ese círculo, digamos, fosforescente que hace que uno sea visible
en
la noche.
En la órbita craneana, sí.
No,
sí.
Señor, es como un círculo de papel fosforescente que usted pega.
Sí, ¿los gatos tienen eso? ¿Sí? Yo creí que era un ojo como cualquiera.
No, los gatos tienen ojo.
¿De papel? ¿Es el ojo del gato?
¿Le pega los papeles al gato?
No.
¿Sabes lo que agarrar un gato salvaje y pegarle los papeles en los ojos?
No, no se deja. El gato no se deja.
¿Es más arisco?
No se deja.
A ver si me entiendes.
No se deja nada el gato.
No, la bicicleta, no el gato. Usted el ojo se lo pone atrás.
¿A la bicicleta o al gato?
Peor, ¿sabe cómo raja el gato?
No lo va a dejar el gato, la bicicleta. ¿Para qué? Para que cuando venga algún vehículo detrás de usted,
claro,
y delante, tiene que ponerlo por atrás y por adelante,
sí,
el ojo
al gato.
Sí.
Entonces el vehículo, al iluminar, la fosforescencia del ojo de gato, lo que se llama ojo de gato.
Estaba muy mal. Sí, se cree que es un plato volador la bicicleta.
Hace que usted pueda ver al ciclista en la noche.
También puede tener una lamparita eléctrica, siempre es mejor, ¿eh? Yo tengo incluso, personalmente, yo llevo una lamparita triqui.
Sí.
Cuando voy a pie, ¿eh? No le digo cuando voy.
¿A pie?
A pie, yo voy...
¿Dónde la lleva?
Colgando de la martingala en invierno.
¿Martingala? ¿Qué es una martingala?
La martingala de sobre todo.
Martingala, le
dice. ¿Vio ese cinturón truco?
Sí, sí,
que
sí,
tiene,
sí,
sobre todo, que nunca se sabe para qué sirve.
Sí, de pinta.
Para colgar una lamparita eléctrica, señor. Pues a veces voy caminando por el medio de la calle, porque en mi barrio las vederas son muy inseguras.
Sí, y finitas.
Y como no hay luz, imagínese, viene un camión o algo, el tipo me ve y no me pisa.
¿Qué es eléctrica la bondita?
La eléctrica.
¿La batería? ¿Y dónde la enchufa?
¿La batería? No, la tengo en el bolsillo, la batería. Sí,
una batería 12 voltios.
La batería,
auto.
Cuando salgo la enchufo.
¿De auto? ¿Una batería de auto?
Sí. Una en cada bolsillo. Tengo porque si tengo una sola voy caminando de acá.
Claro.
Ajá. Tengo una lámpara fuerte adelante,
sí,
que me la cuelgo del cinturón como Mister X.
Sí.
Y
tiene el baticinturón.
Y otra atrás. Y voy caminando así y ilumino con la panza.
Sí, no solo con la panza.
Cuando quiero ver algo le pongo la panza así e ilumino.
Se le congela la liebre.
Yo sí lo quise vender a los acomodadores del cine.
Espectacular.
Y para no tener que andar teniendo la mano ocupada con la linterna,
no, pero
se descansa la linterna en el cinto. Y con la mano en el bolsillo dice, por acá.
¿Por dónde?
Por acá.
No, pero no va a comparar usted el dominio direccional que le da una linterna con esa especie de caos lumínico que genera una luz en la cintura. Uno no puede ser tan exacto como cuando
apunta con la mano. Pero tiene la mano libre para manguear y para
sí,
todo.
Claro.
Bueno, no importa. Usted tiene buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sí, tengo buenas somos tardes. Acá de los Zorro Gris.
Mm. Zorros grises.
Sí.
De la policía.
Somos, sí. A ver.
A ver qué.
Registro de ciclista.
Registro de bicicleta.
¿Cómo registro de bicicleta?
Casco, artículo primero.
Casco, acá está.
¿A dónde está?
Se lo estoy mostrando, acá está.
Sí, pero lo tiene que tener puesto.
Pero lo tenía puesto hasta que usted me paró, me dio no sé qué quedarme a hablar con usted con el casco puesto.
Se lo saqué. Tiene que dejar puesto,
claro.
Siempre.
Ay, ¿cómo tengo siempre? Que hacer la multa si claro. Se lo sacó.
Ay, se lo sacó, chau.
Pero cuando me lo saqué estaba detenido.
Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo.
No, pero espere.
¿Qué?
¿Cómo que lo tengo que usar siempre el casco, no?
Siempre. ¿No? En su casa también.
¿No es solamente cuando ando en bicicleta?
No. ¿Usted lleva la bicicleta al costado a veces?
Sí.
Como cuando... esos tipos que caminan con la bicicleta al costado y hace ese ruidito. ¿Le gusta eso?
Sí.
También tiene que llevar casco, señor.
¿Pero por qué si la llevo en la
¿usted cabeza mano? Lleva siempre?
Sí.
Y casco tiene que llevar siempre, ay, querido. Que,
el señor,
como...
el señor es un maestro. Maestro de vida, más que... Él enseña a andar en bicicleta,
más
pero...
que policía.
Pero es más que vigilante, es un maestro de vida.
Sí, bueno, el razonamiento no es muy...
¿Usted la quiere a su madre?
Sí.
Bueno, la bicicleta la tiene que querer como a su madre.
Yo no hago para mi madre con una bicicleta.
Le pone una rueda.
¿A mi vieja?
¿Qué sé yo?
Un ojo de gato. Pobre mamá. Bueno, escúcheme.
Un artículo importante.
Sí.
Está terminantemente prohibido llevar pasajeros en el caño. La municipalidad.
¿Quién no ha llevado alguna vez
una
persona en el caño?
No lo podemos permitir nosotros.
No lo podemos permitir.
Pero escúcheme, de gauchada, sí. 3 cuadras la acerqué.
No sé si usted la llevó 3 cuadras o...
O se casó.
¿O sí. Cuánto la llevó? Si nosotros vemos que usted lleva una persona en el caño, primero lo paramos.
Sí, después me felicito.
Y después le tenemos que hacer la multa, señor.
Sí.
Bueno, escúcheme ya.
Bueno, lo peligroso que es una... Usted lleva un cuerpo inerte en la bicicleta, que es un peso terrible y que...
Bueno, no está tan gorda, discúlpeme, usted no sea ofensivo.
Y que se le desequilibra la bicicleta para cualquier lado.
Un movimiento, ¿y por qué a los motoqueros no le dicen nada, que van siempre con alguna persona atrás?
Porque
van
somos policías de bicicleta.
Sí, claro, a cada cosa claro. No claro. Podemos, tampoco le decimos nada a Uch.
Tiene que ver un error.
Es como que invadió el Irak y nosotros, el señor,
claro, le vamos una boleta. A hacerle la boleta a nosotros.
Porque para eso...
A ver, escúcheme, ¿usted tiene por ahí la ley número 38.847,
sí, acá la tengo,
artículo
acá la tengo
cuarto?
Mano, mire, sí.
A ver, dice que tengo que tener casco, el casco sí, lo tengo, sí. Que tengo que tener ojos de gato, lo
sí.
Tengo puesto.
No inferior a 20 centímetros cuadrados el ojo de gato.
Acá ¿verdad? Lo tiene, mire.
Sí.
Que tengo que tener un timbre que se escuche a 30 metros.
Sí, sí.
Ahí está, mire, lo tengo. No me puede hacer boleta por nada, estoy cumpliendo con todas las normas. Venía por la bicisenda.
El casco se lo había sacado. Y estaba llevando a esta dama que está ahí.
Sí, señor.
Sí.
Yo lo vi, pero... y el señor también lo vio.
Pero por qué...
En el caño la estaba llevando.
Dígame, ¿por qué se la lleva detenida? Pues la subió al coche la dama, ¿por qué?
Como cuerpo del delito.
Sí.
Pero la infracción es mía en todo caso, déjela.
La infracción es suya, pero el cuerpo del delito es nuestro.
Sí, señor, ya no pertenece.
¿Que se la llevan ahora?
Sí.
¿Y cuándo me la devuelven?
Bueno, puede pasar mañana a la mañana.
Sí,
a pagar la multa y a llevarse la mina.
Ajá. Bueno, escúcheme, pago la multa ahora y sigo. ¿Cuánto son? ¿30 pesos?
¿Qué,
40
qué es
pesos?
Que tiene ahí entre... Usted no me diga que le puso una naranja entre los rayos de la bicicleta.
Sí, porque vio qué lindo cuando gira, parece que fuera todo un aro.
Prohibido, multa.
Multa total.
¿Qué, dónde dice que está prohibido ponerle
artículo
una
artículo quinto. Están totalmente prohibidas las toronjas, guafines... ubicadas en los rayos de la bicicleta.
¿Pero a usted esto le parece una toronja?
Se considerarán toronjas todos los objetos anaranjados puestos entre los rayos de la bicicleta, a mitad de camino, entre el centro de la rueda y la circunferencia.
Bueno, entonces esto es una toronja, está bien, tierra. Pero, y también tengo...
¿Lleva carabañola, señor?
Sí, acá, atrás.
La carabañola es,
está permitida.
Está permitida, es obligatoria.
Bueno, acá la
para beber, ¿no es cierto?
Sí,
para beber. Usted necesita beber agua.
Se desmaya en la calle corriente, arma un desastre de tránsito.
Yo siempre llevo también, en mi vida privada, ¿no es cierto?
No, nunca está de más.
Una carabañola.
¿Y usted va a bailar con una carabañola,
sí,
por ejemplo?
Sí, sí, señor. La llevo al costado de la linterna. El cinturón.
Agua fresca.
Dos carabañolas.
Sí.
Y estoy bailando, si estoy intento, qué sé yo, le digo, ¿gusta un poco de agua?
Agua.
¿Qué ¿no? quiere que lleve?
Y sí, que vaya a la barra y compre algo.
Legui va a llevar.
Claro.
Agua, para hidratarse.
La señorita está deshidratada. Pégale con confianza que la llené recién en el Nioba.
¡Qué ordinario! Ahora, lo que yo no entiendo... Escúcheme, lleva la carabañola, la linterna, la lámpara eléctrica, un adelanto, sí, todo el cinto. ¿Cómo no se le caen los pantalones a usted?
Se me caen.
Uy, ¿con me tanto caen. Peso?
Sí, justamente por eso llevo estos tiradores.
Ah, claro. Igual los pantalones tiene de tiro alto usted, veo.
Yo tengo de tiro alto porque si me caen los agarro antes que lleguen,
claro.
A circunstancias comprometedoras.
Ajá, está bien. Pero bueno, a todo esto, listo, yo no necesito papeles de la bicicleta, ¿no?
Sí. ¿Y dónde la saco?
Sí, la compré.
¿Y nosotros cómo sabemos?
¿Cómo sabemos? Usted le tiene que mostrar.
¿Quién la compró?
Pero no viene con la cédula verde la bicicleta.
El 08 de la bicicleta, la boleta que le hicieron en la bicicletería,
sí.
Su nombre, su dirección, el título de propiedad de la bicicleta.
¿Sabe lo robo que hay de bicicleta todos los días?
No, cantidad de bicicletas que roban.
Pero
a mí mismo me robaron una vez una bicicleta.
¿En serio? ¿De dónde se la robaron?
De abajo de mí.
Que usted venía andando. ¿Cómo es? ¿Lo casó uno al vuelo?
Qué cosa rara, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
¿No se dio cuenta?
Un poco me di cuenta. Yo resulta que en un semáforo abrí un poco las piernas.
Sí.
Y las deposité sobre el suelo, la bicicleta me quedó abajo en el semáforo, ¿vio?
Sí, claro.
Y yo estaba esperando, cuando se puso verde, voy a agarrar la bicicleta y no había nada. Preparado con las piernas abiertas. Entonces miré y no había nada. Le digo,
¿cómo?
Y vi uno que se iba pedaleando con la bicicleta. Le dije yo, esa bicicleta es mía, quise pedalear para correr, ¿no?
Pero no.
Pero ya me la habían robado la bicicleta.
Qué bárbaro.
Y una vez uno se me subió atrás. Yo llevaba, por eso no llevo más, asientito atrás.
Claro.
Ah, también, en un semáforo se sentó atrás. Y yo veía que estaba medio pesada la bicicleta. Y por ahí siento un caño que tenía apoyado acá en la nuca. Dice, soy un ladrón, dice. El tipo.
Dobla a la derecha.
No te doy, no te des vuelta. Y hagas nada, doblá acá a la derecha esta calle oscura.
¡Qué feo panorama!
Sí. Prendí la lamparita que tenía en la panza yo. Me dice, no, apaga esa lámpara.
Claro.
Apaga esa lámpara.
No lo miró por el espejito.
Y ahora dice, bajate, me dice.
Sí, en qué sentido.
Ahora dice, dame todo de la plata que tenés. Me dijo la plata. Dice, ahora... Dame un empujón, dice.
No, pero cara dura.
Porque era medio fea, cara dura. Pedí un empujón.
No querés que te deje un pulóver, flaco. Ajá, y le robó la bicicleta y el dinero. Ajá. Bueno, cuánto lo siento, pero ¿usted tenía los papeles de la bicicleta?
Yo tengo todo porque soy vigilante, señor.
Bueno.
Bueno, muy bien. Vamos a tener que secuestrar.
Yo creo que sí. No le falta la mitad de la cosa.
El vehículo.
¿Pero qué
también,
cosa?
Señor.
¿Cómo el vehículo? Ya me llevó la mina. Ahora me llevo la bicicleta.
Sí, llevamos la grúa y se lleva la bicicleta.
Sí, sí.
¿Para qué una grúa? Para
grúa de bicicleta.
Es reglamentaria la grúa. Nosotros no la podemos. Antes teníamos un señor que hacía de grúa.
Sí.
Era uno con brazos altos. Así.
Sí.
Como un banderillero de los toros.
De los toros.
Pero no, ya no trabaja más,
bueno,
así que...
es muy sencillo, señor, yo no me bajo de la bicicleta.
Ah, rebeldía.
No, entonces, usted sabe que lo mismo hago con el tema del auto. Si a usted el auto se lo engancha a la grúa y usted no se baja del auto, no pueden llevarle el auto porque se considera secuestro.
¿Por qué? Porque no anda la grúa, ¿no?
Se considera secuestro.
¿Cómo se considera secuestro?
Totalmente, por ley sí. A usted puede llevarle el auto, pero si usted está...
No, no, yo no soy, es la ley.
Claro, usted es rana, señor. Mirá
que... No, a mí no me va a llevar el vehículo, porque usted me lo lleva porque...
No, estamos ante un caso, le falta la mitad de la cosa y está secuestrado. Esto es mucho más grave, claro, policialmente.
¿Cómo se llama? Destacato.
Sí. Escúcheme, yo le pago la multa ahora, por 20, 30 pesos. Que
es la multa. Lamentablemente son 1.800 pesos la murga.
¿Cómo 1.800 pesos no sale la bicicleta?
No tiene nada que ver, porque usted, el delito que cometió no tiene nada que ver con el objeto que usó para cometerlo. Usted, por ejemplo, me asalta con un revólver de 200 pesos, igual tiene 20 años de cárcel. Que me da 200 pesos y me arregla, señor. Pero, 20 años de cárcel.
Pero no he cometido un delito.
Sí, señor, lamentablemente.
No, lo mío fue una infracción, en todo caso.
Usted arruinó su vida. Arruinó su vida, 20 años.
Pero y comprometió la vida de todos los que estamos alrededor.
De todos los que estamos acá, atrás de usted. O alrededor de usted.
Bueno, me está haciendo sentir mal, le digo, ¿eh? Escúcheme, no... Perdóneme, la primera vez yo no tengo antecedentes. Le pago acá, 50 pesos, ¿cuánto sale la multa?
Está tratando de arreglar, ¿eh?
No, todo legal, le estoy diciendo le pago la multa.
Me da la impresión que está tratando de arreglar.
No. Yo le digo le pago la multa. Nunca dije cómo podemos arreglar, porque yo sé que ustedes representan a la ley. No voy a incurrir en esa
parte. ¿Cómo se llamaba la película esa que está de moda ahora?
300. No. Ay, Dios. Menos mal que no es la de Colón, porque si no me salía 1.400.
Bueno, otra cosa para aprender a andar en bicicleta. ¿Usted usa...
¿Puntera?
Puntera.
¿En los pedales?
Sí.
No,
en la mano. ¿Cómo se hace? Yo nunca pude aprender.
No, porque uno queda con los pies enganchados ahí, si pasa algo...
No podés escapar.
No podés escapar, supongo que la bicicleta va a un precipicio.
Claro.
Y se queda enganchado.
Se va con bicicleta y todo. Yo le contaba al señor la otra vez que yo una vez me puse punteras. Yo en la bicicletería le digo, tipo, póngame las punteras que me voy a meter. Y salí a andar con las punteras. Llegué a mi casa, digo, bueno, man, llegué, voy a bajar y no podía sacar.
No, quedan trabadas.
Entonces digo, bueno, voy a dar una vuelta a manzana.
Mientras saca la...
Claro, mientras empiezo a sacar. No, eran las 3 de la mañana y yo meto a dar vuelta a manzana. Todavía estaba la policía que me miraba y dice...
Este muchacho.
Claro, este muchacho. Entonces agarré, yo vivo en departamento en el fondo. Planta baja en el fondo. Un pasillo...
Planta baja W.
Claro, ¿no? Y me mandé por el pasillo y entré a mi casa directamente... Y me metí en la cama con bicicleta y todo.
No, pero ¿cómo? No pudo sacar la bicicleta.
No me la pude sacar hasta el otro día.
¿Y su mujer no dijo nada?
Sí, me dijo...
Tiene las patas frías. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué hizo el otro día? ¿Cuando se despertó?
Llamé al médico.
¿Qué tiene que ver el médico doctor, con esto?
Digo, no me puedo sacar la puntera de la bicicleta de la FA. Ay, dice, el médico se quería lavar las manos.
Sí,
¿no? Me dice, ¿puedo pasar a lavarme las manos?
Ajá.
Pero...
¿Y qué diagnosticó el médico?
Dice, usted tiene lo que se llama...
Pie trabado
en la puntera de la bicicleta.
No es serio. ¿Y cuál es, a ver, el tratamiento?
Y hay que desinflamar el pie. El pie se va agrandando.
Sí, claro. Dice, le podemos hacer...
¿Curaré?
O quirúrgico.
¿Cómo quirúrgico?
Quirúrgico, le cortamos el pie o la puntera, le dijo a usted. O le inyectamos curaré de esos que usan los indios.
Los jíbaros.
Los jíbaros. Que achican cabeza, usted se lo inyectamos los pies, le achican los pies. Uh-huh. Y ya lo puede sacar. Pero a mí me gustó eso. Dice, lamentablemente, no tengo curaré.
¿Ah, no?
No. Pero si usted tiene algún amigo jíbaro...
Sí, yo tengo unos amigos jíbaros.
Le manda un email.
¿Un email?
Sí, y le pide que le mande un poco de curaré. Usted dígale que es para achicar la cabeza de alguno, porque
claro, si
es para los pies, los tipos dicen, este me está jorobando.
Pero espere. Usted tiene que medir las consecuencias de sus actos. ¿Usted pensó cómo puede quedar usted, cómo puede ser su futura estabilidad ¿Con un pie chiquitito? Usted es un hombre que mide un metro noventa y pico.
Mire, dice que lo vamos a tener que ir sosteniendo siempre entre tres o cuatro.
Porque por ahí se la chica...
Queda una boya.
Claro.
En vez de un ser humano.
Sí.
Porque no...
Claro.
Queda, dice, mire, va a tener que... Para pararse va a tener que ponerse contra la pared.
Parece, ¿cómo se llama? El bímbolo, ¿era? ¿Eh?
La pasó. El... Imagínese la vida de un pa... Ya no. Está, ya me la imaginé. Bueno, ahora dice, me dice el médico, espéreme un momento que voy a afilar el bisturí.
Y vuelvo.
Y vuelvo para operarlo. Allá. Vamos a... La seguridad de la escuela de su hijo. Atención, mamá, mamá, me caí del pupitre. Mamá, mamá, me comí una tiza. Mamá, mamá, me tomé medio litro de tinta. Mamá, mamá, me caí otra vez.
Medio sos.
Controle detalles. Cuando los padres dejan a sus hijos en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, antes de elegir una escuela, los padres deben verificar si la escuela tiene escaleras. Ah, si yo lo primero que hago, cuando anoto a mi hijo en la escuela, me fijo a ver si tiene escaleras, más si tiene varios pisos. Porque sí, si no, es terrible, el pobre chico todos los días está trepándose...
Como el hombre araña.
...por una soga, como el hombre araña, y al final vio cómo está la educación ahora, ¿no? Por tiene que llegar al octavo piso agarrándose de las lajas marplatenses del revestimiento exterior.
Ajá.
Así que yo ahí no lo anoto, señor.
No, obviamente que si tiene varios pisos va a tener escalera. Lo que dice es que tiene que tener en cuenta para que las escaleras no sean peligrosas para el niño.
A ver qué... Ah, no, dice. Claro, que haya baranda en la escalera. Sí, había. Fui.
Yo no fui.
Baranda en la escalera, le digo...
Que a veces los pibes tienen que estar 4 o 5 horas ahí.
Sí, acá anduvo gente, dije. Sí,
mucho alumno, ¿no?
Claro. Que los baños estén limpios. Y sus artefactos sean los adecuados. Claro, porque imagínese.
Sí, claro, por ahí hay artefactos inadecuados.
Inadecuados. Claro.
¿Cuál es un artefacto inadecuado en un baño?
No, en el lugar inadecuado. Póngale un lavamano, el inodoro.
Claro.
El pileto,
claro.
El inodoro. Y en vez de inodoro, una pileta o una ducha. Y entonces el niño se confunde y dice, mamá, mamá, ¿no?
Sí. ¿Cómo llama la madre este niño? Sí. Qué pollerudo le salió el nene, ¿eh? Usted me parece que es sobreprotectora.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Tienen...
Yo soy acá del gabinete.
Sí. ¿Esta es la Universidad de Oxford?
sí.
Bien. ¿Cómo andan de los retretes? Artículo primero.
Una institución de primer nivel.
Bueno, muy bien, está bien, todo es primer nivel. Pero el Nioba Ketul.
¿Cómo el Nioba Ketul? Está en una universidad.
Universidad. A todos nos cabe. Tanto al universitario como al craso.
Ajá.
Así que. No me rehúya la pregunta. Contésteme.
¿Tiene
los artefactos adecuados?
Por supuesto, está todo...
A ver, ¿podemos hacer una caminata?
¿Cómo? ¿Quiere hacer una recorrida conmigo al baño?
Sí, por favor.
¿Yo también?
Sí, pues mi cuñado.
¿Que usted viene con su cuñado a ver la universidad?
Sí, porque 4 jóvenes más que 2, a mí se me escapa algo. Dice, mi cuñado me dice, che, se te escapó algo.
Sí, dice.
Por ahí con la conversación ella se distrae. Claro. Y yo mientras que tengo la cabeza fresca voy viendo todo.
Ajá, bueno, está bien.
¿Qué? Tiene mucha experiencia en baños, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah, sí, sí.
¿Por qué? ¿De qué trabajó?
No sé, pero tiene mucha experiencia.
Sí, pero fui a un montón de baños.
Sí, porque el señor es un poco flojo de cincha. Y entonces, a cada rato va al baño, imagínese, conoce, pregúntele... ¿Cuál es el mejor baño de Buenos Aires? El señor se lo va a decir.
¿En serio? ¿Cuál es el mejor baño de Buenos Aires?
Pues la Violetas, Avenida Rivadavia.
¡Qué baño!
Ah, eso.
Mira, se puede comer, más o menos.
Se puede comer arriba al baño.
Pero el baño, hay gente que va por el baño nada más. Y sabe, ¿no ve que hay un cartel que dice el uso del baño está reservado únicamente a los clientes?
Es decir, para poder disfrutar del baño hay que pagar.
10 pesos con sumisión mínimo.
Ajá.
Sí.
Bueno, está bien. Bueno, usted también tiene experiencia, porque usted fue cuidador de baños.
Sí, fui cuidador de baños, pero en otra vida.
Me acuerdo que...
Bueno, no le huya la conversación.
A mi cuñado no le diga eso.
Claro.
No, está bien. Bueno, ¿qué quieren ver? ¿El baño? Vengan.
Queremos ver el baño.
Pasen por acá. Acá, a la derecha. Ahí está.
Uy.
Este es el de... ¿Cuál quiere ver el de...?
No tiene baranda esta escalera.
No.
Escúcheme, son 5 escalones nada más. Ya llegamos, ¿eh?
A ver.
Acá está.
Puta, muy lindo, ¿eh? ¿Y esto que está acá qué es?
Esta es la... Es el aparatito que tira aire caliente para que los chicos se sequen la mano.
Ah, me había asustado.
No.
No, como tiene un botón. Yo tampoco lo conocía.
Ah, no, sí.
Bueno...
¿Y algún... este botón, pero que...
No.
Qué violencia que tiene, ¿eh?
Sí, el agua viene... Porque el tanque es alto. El tanque está muy alto, entonces baja con mucha fuerza.
Me parece salida de una turbina, le puede arrancar la mano.
Ah. ¿Y quién va a meter la mano cuando tira la cadena, señor?
Mi hijo tiene esa costumbre.
Sí. Que se lava la mano.
Sí, porque mi casa habían instalado mal los artefactos, vino un arquitecto, lo puso mal, y él entonces cada vez que viene un inodoro se lava las manos.
Ah, desde el chico le quedó...
¡No! Y él sigue.
Le pega las manos. Bueno, sígame, por favor. Y este es el baño de damas.
A ver, sí. ¿Podemos entrar?
Sí.
¿Puedo entrar yo también, que soy el cuñado?
Sí, entre usted también. En este momento estamos de recorrida, no va a haber nadie acá.
¿De qué tal? Pero no, ahí hay alguien, una dama.
Sí, bueno, hay un baño que está usado.
Espera, que me voy a fijar.
¿Quién es?
Disculpe, no, está ocupado, ¿no?
Efectivamente. Y muy ocupada.
No, disculpe, señora, venía acá a mostrar el baño a una mujer y su cuñado.
Yo me retiro.
No, dígale que pase al cuñado.
Acá a la izquierda, por favor, son 4 escalones. Este es el salón de actos. Mire.
Otra vez.
Este es el salón de actos. Mire qué linda arquitectura que tiene. Capacidad para 500 estudiantes.
¿Y acá también van al baño? No.
No, señor.
Yo le pedí que me mostrara los baños.
Claro, yo también. Le estoy mostrando todas las instalaciones.
Perdón, ¿qué clase de actos?
Estamos viendo la pregunta. ¿Sí?
Actos, por ejemplo, entregas de diplomas, algún teórico que sea numeroso. ¿Qué le parece tan extraño que sonríe?
¿Y la cortina por qué?
¿Qué se oculta detrás de esa cortina?
¿Que no quieren que vean que una entrega un diploma?
No, señor.
¿Los diplomas se entregan públicamente o sotamusa?
No.
Te lo entregan acá, cachate. Cachate el diploma.
No, en un acto público.
Bueno,
público. Su hijo, pero ¿qué carrera va a seguir su hijo?
Todavía no sabe.
No, aparte está en quinto grado.
Sí.
¿Cómo en quinto grado?
Quinto grado, pero...
¿De la primaria?
En la primaria.
O sea, tiene que terminar la primaria, hacer toda la secundaria...
Sí, sabemos,
y recién después...
estúpido.
¿Qué viene a molestar, entonces?
¿Cómo molestar? Estamos preparando el futuro, que el día de mañana se agarra apurado y usted me dice, no... Acá las inscripciones son con 2 años de anticipación, como me dicen a mí cada vez que quiero...
Después, en último momento se hace todo mal. Con tiempo se puede...
Claro, no, nosotros...
Pero acá no viene, ¿eh?
Antes que naciera le compramos la bicicleta.
Sí.
Ajá. La compramos en la comisaría.
¿Cómo en la comisaría?
Sí, porque se le habían sacado a un señor...
Sí.
Sí, que dice que...
Había una mina ahí también, en la comisaría.
También, la compramos.
Ajá. También la compraron a la mina.
Sí, soy yo.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Bueno,
Arrabal pide Orlando de Munro.
Arrabal no me lo acuerdo.
¿No?
No me acuerdo Arrabal.
No me acuerdo Arrabal, a mano. Arrabal solo no.
Pero hay un tango Arrabal.
¿Hay un tango Arrabal?
Sí, muy bien.
No me acuerdo. Bueno, Pierina de San Ignacio pide Los Jazmines de San Ignacio.
Usted sabe que yo no puedo cantar, pero...
Sí, tú estás lindo.
A ver, sí, sí. Es el sol de mayo, tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana, compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le dio una carta para tus manos, sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Valeria de Pinamar le pide Naranjo en Flor.
Naranjo en Flor.
¿Lo quiere hacer Vendrás alguna vez, maestro, que también
bueno,
pide?
Digo, para no hacer... ¿Qué quiere, Rolón?
Lo que pues le hicimos hace poco Naranjo en Flor.
¿Qué quiere?
Digo, le pedía
bueno, que hagamos otra.
Pedían nada, si usted quería.
Nada, ¿qué
nada?
No sé, elija usted, maestro.
No, elija usted. Pero nada, no lo sabemos.
Bueno, ¿quiere hacer Vendrás alguna vez? En Sol lo canto yo nada, sí.
No, lo canta, va.
Si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que me muero mientras ríen locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta, sangrando mi voz, ¿vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que diga la gente, ya ves, humildemente te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de una mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad.
Lindo, maestro. ¿Conoce usted Santa Milonguita?
Sí, pero...
Thank you.
ahí no, mira. Mire qué lindo. Pero no será lindo.
Qué lindo que es,
¿eh? Bueno, le hago una última lectura de este género, maestro, a ver si quiere hacer algo. Daniela pedía el bulín de la calle Ayacucho. José pedía misa de once. Por acá le pedía milongo en rojo, seguí mi consejo.
Discúlpeme, no lo estaba escuchando.
Decía que Daniela les pedía... Espérese que ahora lo encuentro.
Espérese que ahora lo encuentro.
Qué lindo. Este, sí, que... El bulín de la calle Ayacucho,
no, pedía Daniela. Espérese que ahora lo encuentro. Lo busco por adentro. Espérese que lo encontré. Sí, va a ser. Tal vez no era lo esperado. Y así.
Qué lindo. Qué lindo.
Nélida pide tango 1.
Destellos me gustaría cantar.
Para ahogar andas
pendo. ¿Quién pidió destellos ahí?
Destellos, espere que ya se lo
diga.
No lo tengo
bueno,
no acá.
Yo,
no. Bueno, pídalo, porque para mí también, a mí me gusta.
Pero qué hondas penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rojos y al lado de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
¡Qué lindo, maestro! Lindo broche para este tramo musical. Peguemos un giro. Lo veo con la verdulera
bailar,
en la mano.
Bailar, bailar.
Bueno, aproveche que tiene la verdulera en la mano. Kilómetro 11 pide Caro.
Romina le pide He-Man.
La versión francesa.
He-Man. Por el poder de Claypole.
¿Se escucha en la lejanía, maestro Gianni?
Sí, se escucha. ¿Y usted?
Ajá.
Se escucha. oímos en la lejanía el eco de un acordeón. Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón que repica en el cumbión. Y va amaneciendo el día que repica en el cumbión. Y va amaneciendo el día, uno le lule, uno le lula. Y amanecerá, y quiero amanecer, y amanecerá.
Bueno, muy bien, maestro.
Qué bonita como ninguna, qué bonita está la noche, bonita como ninguna. El licenciado Roberto, el licenciado Roberto, el licenciado Roberto, el licenciado Roberto, el licenciado Roberto. El licenciado Roberto, el licenciado Roberto, el licenciado Roberto.
Estos muchachos no arrancan mal, pero vio que se van amanerando con la cabeza, con el, a medida que pasa el...
Qué bonita está la noche.
Bonita como ninguna. Bueno...
Sí. Por eso yo te digo, niña, ay, que tienes lindo mirar. Por eso yo te digo, niña, ay, que tienes lindo mirar. Yo soy quien te va a cuidar y no te coma el gavilán. Yo soy quien te va a cuidar y no te coma el gavilán. Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver. Cuidado con el gavilán,
ay, cuidado,
no te dejes ver. Ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer.
Uy, uy, uy.
Ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer.
¡Guau!
Bueno, muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí.
Qué bonito está la noche.
Sí. Bonita como ninguna.
Dígame, así vio como los... Vio que los grupos folclóricos tienen un cierto modo de presentarse, que tiene que ver con alguna humorada cerca. ¿Cuánto toma
uno? Con el bombo de bigote.
Y Ramón, de verdad. Tomó todo el vino, Ramón. Digo, así los cantores así de bolero.
Como nosotros.
También como nosotros, un dúo.
Buenas noches.
Los varones del bolero.
¿Con qué quiere que no?
Bueno, nos tenemos... ya nos pasamos. Bueno. Dije algo que dure cero segundos, pues nos pasamos.
¡El camaleón! El camaleón de las... El camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón de las... Tu corazón...
¡Adiós, maestro! Cambia de colores.